¿Hay acaso algo tan difícil que el Señor no pueda hacer? Eso le dijo Dios a Abraham. La verdad es que siempre he encontrado que esas historias son un poco estrafalarias. Miren que tener un hijo a los 100 años. No es por nada que no pudo aguantar la risa cuando el ángel del Señor le dijo ahí por los 99 que tendría un hijo al año siguiente. Y cómo comprendo a doña Sara. ¿Cómo no se iba a reír ella también al saber tal noticia? Si no es para menos, una viejita con un bebé. ¿Será tan estrafalario Dios? Al parecer sí, y con todo respeto. ¿Cómo me reí para mis adentros cuando me enseñaron esa historia en la escuela? Fue sensacional. Un Dios así, cómo me gusta. El año pasado terminé la escuela. Mi bar mitzvah fue una linda fiesta, pese a la ausencia de papá. Al fin adulto. ¡Qué me gustó cumplir 13 años y al fin poder ocuparme del rebaño! Desde la muerte de papá, le tocó a mamá salir con las ovejas cuanto podía. Por suerte, los vecinos han sido tan buenos ayudándonos, convidándonos de sus pastos para nuestras ovejas y para la vaca. Ahora es mi turno. ¡Genial! ¡Cuánto me reí con Abraham y doña Sara! Yo me llamo Isaac, igual al hijo que ellos tuvieron. Normal que su historia me interese. Es la historia de mi pueblo, mi historia. Papá y mamá siempre me contaron que desde recién nacido yo me lo pasaba sonriendo, como si estuviera feliz de haber venido al mundo. Por eso me llamaron Isaac, el que ríe. Es cierto que de chico siempre tenía una buena razón para reírme, si es que no la inventaba. Era feliz, simplemente feliz. Y ahora es todo lo contrario. No entiendo nada. Todo andaba tan bien. Incluso cuando murió papá, me acomodé como pude a nuestra nueva vida. Le busqué el buen lado. Fue triste, no lo niego, pero la vida era demasiado bella para bañarla constantemente de lágrimas. Además, siendo el mayor, tenía que apurarme en crecer y ayudar más a mamá. Cuando estabas triste, a escondidas me escapaba hasta la tumba de papá y le conversaba de mis preocupaciones. Y ya está, la pena se había ido. Ahora incluso eso no me alivia. ¿Para qué seguir yendo a su tumba? ¡Qué tonto que fui! Está muerto, y bien muerto. Y yo que creía que me escuchaba. Ahora no tengo a nadie a quien hablarle de corazón. ¿Mis amigos? ¿Cuáles? Ya no quiero estar con ellos. ¿Mamá? Ella no comprende lo que yo vivo y está tan ocupada con mis hermanos chicos y la vaca y las gallinas y los tomates y todo lo demás. ¿Mis primos? A veces me entusiasman con sus tonteras, pero no dura mucho. Ellos son más grandes. Todo pesa. No tengo ganas de nada. Me llamo Isaac y ya no me río más. ¿Qué me pasa? Mamá me mira inquieta. Sé que comenta con la vecina. El otro día nomás escuché que decía que yo andaba peleador, que no sabe cómo el perro me aguanta y no la ayudo con los niños. ¿Yo, peleador? ¿No ve ella lo que pasa realmente? Si parezco un viejo seco, igual a una rama de higuera que se quiebra en invierno y de donde no sale más savia lechosa y abundante. Todo quebradizo e inútil. ¿Cómo no sacarme esta vejez prematura con un buen puntapiés en el posterior de la vaca o un piedrazo certero a esa oveja que engulle tranquilamente sin ver que la vida no es tan simple como ella la ve? Para colmo, me he empezado a dar cuenta de la tristeza y desencanto de los otros. Antes nunca se me ocurrió pensar que la gente podía ser infeliz. Y ahora veo amargura por todos lados. enfermos, huérfanos, mamás cargadas como mulas, silenciosas como sombras, hombres infelices porque el sueldo no alcanza, mis primos que hacen estupideces porque no hay felicidad delante de ellos, incluso el hijo del dueño del fondo, ese que tiene parientes importantes allá en Jerusalén, no es feliz. Se pavanea con sus riquezas y el poder de su padre, pero el otro día vi en sus ojos que no era feliz. Pero la alegría y la verdadera felicidad existen. Nuestro Dios Todopoderoso no las creó como un espejismo o como monopolio de los niños. Isaac arrea las ovejas de regreso a casa, rumiando estos tristes pensamientos. Tan ensimismado está que se sorprende al ver a su madre cerca de él, ayudándole a cerrar la tranca del corral. «Isaac, mañana soy yo quien salgo con el rebaño», le dice ella. «Los niños van por el día donde doña Emma. En el mercado me encontré con don Delaya y me preguntó si alguno de los niños más grandes podía acompañarlo allá abajo, a orillas del lago». Está muy viejito y ni siquiera podría subirse solo al burro que lo acompaña siempre. Yo pensé en ti. Estás trabajando mucho y te veo cansado. Salir de aquí te va a hacer bien. Pero mamá, don Delaya está muy viejo y voy a tener que caminar lento y aburrirme con sus historias. Si te aburren sus historias, cuéntale tú algunas de esas que tanto te gusta inventar. «¡Pero ya no invento!», replica Isaac, testarudo. «Y por lo que es de caminar lento», agrega la madre, «imagínate que es una ovejita nueva que necesita que la vayan esperando, y ya. Pero salir de aquí te va a hacer muy bien». La autoridad tranquila de la madre no deja campo a réplica alguna, e Isaac entra en casa silencioso. Al día siguiente, lo despierta un rebuzno. «Ya está aquí. Si es de noche todavía. Isaac, levántate. Don Delaya ya llegó. Le di un tazón de leche tibia mientras te espera». De mala gana, Isaac se levanta, enrolla su esterilla y baja del estrado que sirve de dormitorio a tomar leche junto al viejo. «Shalom, Isaac». «Shalom, don Delaya. Gracias por aceptar de acompañarme. El lago está solamente a unas horas de camino, pero no sé exactamente a qué lugar vamos, así que puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Depende dónde se encuentre él». «¿Él?» «Sí, Jesús. No sé si has oído hablar de él. ¿Te acuerdas del Bautista? Juan se llamaba». «Ah, ese que andaba diciendo allá en el desierto que había que preparar el camino en nuestros corazones para recibir al Mesías». «El mismo. Yo estoy tan viejo que no pude ir tan lejos para que él me bautizara, pero su voz me llegó clarita hasta la casa y he estado preparando mi corazón como he podido. Resulta que Herodes tomó preso al Bautista y lo hizo decapitar, simplemente porque le decía la verdad sobre sus pecados, sobre todo el de vivir con la esposa de su hermano. Desde que sucedió esto, se empezó a correr la voz de que el Mesías había llegado y muchos creen que es ese Jesús, que Juan bautizó también y del cual dijo, «Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo». Bueno, otros dicen que no puede ser él, el Mesías, el Salvador, porque no es ni poderoso, ni tiene ejército, ni caballo, ni es aristócrata. Es un simple carpintero y de Nazaret más encima. Hace unos 3 días, dos hombres que encontré junto al pozo dándole de beber a su camello y su caballo y que invité a pernoctar en casa, pues se hacía tarde y se veía que viajaban de muy lejos. Me contaron que venían de Sidón y de Siria, y que allá en sus países habían oído hablar de este joven profeta que hace muchos milagros, sanando enfermos incurables, echando demonios y diciendo que el reino de Dios se ha acercado. Incluso oyeron decir que seguramente se trata del Mesías, tan esperado y prometido a nuestro pueblo. Así que decidieron venir por estos lados para conocerlo y escuchar su enseñanza. Ellos iban hacia el lago de Galilea, pues se decía que por ahí lo habían visto estos días, cerca de aquí. ¿Cómo no aprovechar esta ocasión tan grande de poder conocerlo y saber si hay que seguir esperando al Mesías o no? Ah, pero yo supe en mi corazón que este es realmente el momento tan esperado. Por eso me puse a buscar quien me acompañara, alguien del pueblo, para que hiciera también conmigo el viaje de regreso. Las piernas me flaquean un poco y necesito ayuda para montar y desmontar del burro. Tu mamá me dijo que viniera esta mañana, que me tendría a alguien. Y la sorpresa ha sido estupenda. Ya verás, Isaac, para ti también habrá buena comida para el corazón. Ahí van el viejo y su burro, el muchacho y su rebeldía. Caminan tranquilamente llenándose de paisajes, de verdes praderas, de colinas aquí y allá, aire diáfano de Galilea. El lago se divisa chiquito allá abajo, a la vuelta de la colina, y es hermoso ver el sol naciente detrás de los montes planos del Golán, llenando de reflejos dorados la mancha azul del lago de Genezaret. Isaac ha ido entrando en confianza y ya no le molesta caminar con don Delaya. El anciano es muy divertido y tiene mil historias para contar que va animando con gestos teatrales y voces diferentes. Todo partió cuando Isaac, frustrado, le dio un puntapiés enojado a una piedra del camino. Y don Delaya lo imitó, golpeando secamente una piedrita delante de él que no avanzó más que de unos centímetros. Isaac, sorprendido, no tuvo más que reír. Y así comenzó el juego. Isaac golpea las piedras más grandes y le deja las chiquitas al viejo, que bien afirmado en las riendas de su burro, patea con toda la energía de su edad. Hasta el burro Hasta que el burro cansado del juego de su amo, porque no puede participar, le da un narigazo en el trasero para llamarle su atención y devolverle la razón. Como gaviota que planea al viento, el paso del juego a las historias de los dos amigos fue suave y liberador. Don Delaya tiene unas tan buenas que poco a poco el muchacho solo quiere escuchar. En esto no puede competir. El ancianito le lleva a la delantera sin lugar a dudas. Tanta historia fantástica en que se mezcla ficción y realidad sin complejo alguno. E Isaac es muy buen auditor. No se dan cuenta que ya han llegado a orillas del lago. Ahora no costará nada la búsqueda. Solo hay que seguir a la muchedumbre. Todo el mundo se mueve en una dirección, ir a ver a Jesús. Por sus trajes y sus acentos coloridos y diversos, se pueden percatar que no solo gente de la región de Galilea se está juntando, sino de Judea, de Jerusalén, de Siria, incluso egipcios han llegado. E Isaac está cada vez más curioso. ¿Tanta gente lo busca? Debe ser un tipo importante. Quizás sea grande como el rey Saúl, que sobrepasaba a todos los de su pueblo por una cabeza. ¿O será imponente como el profeta Samuel? Llegan a la falda de una colina, y aquí no hay ruido alguno, a pesar del gentío. Todos los que hablan lo hacen en un murmullo. A ratos les llega una voz que no intenta murmurar. Debe ser la de él. Ahora no pueden seguir avanzando porque las personas delante de ellos se han sentado y todos miran hacia lo alto de la colina. Si no fuera porque él está hablando y sentado en la dirección contraria de la muchedumbre sobre esa roca, nada lo podría distinguir de los otros. Y si uno se cruzara con él en un camino o pasando por el pueblo, si uno no lo conociera, pasaría totalmente desapercibido. No es grande, no es imponente, no se viste diferente para ser reconocido. Hace rato que Jesús ha venido buscando un lugar apropiado para hablarle a la gente. Le impresiona ver cómo lo siguen y qué sed hay de una esperanza nueva. Sabe que muchos son solo curiosos, pero incluso ellos necesitan de él, aunque no lo sepan. Cuando ve ese peñasco en lo alto de la colina, sube rápidamente. Es el lugar ideal. No pierde un segundo. Se sienta y continúa la conversación con sus amigos, que siempre gira alrededor del reino de Dios. Tanta gente le ha pedido ayuda en su camino. No hace mucho que comenzó su ministerio y ya son cientos los que lo siguen, esperando algo de él. Ayuda, ayuda, ayuda. Mi hijo está enfermo. No sé para qué vivo. Ya no me quedan fuerzas. Soy tan pobre. Y él ha venido justamente a hablarles de la verdadera solución, a enseñarles sobre su reino. Él quiere que sean felices y tengan esperanza, así que ya es hora de que escuchen la verdad, lo que es realmente la felicidad. Se va juntando la gente y se instalan en el pasto, donde Laia e Isaac también se acomodan como pueden, tratando de sentar al burro que tapa la vista a los que están detrás. Se comen unas aceitunas, pan negro, y toman un poco de agua de su odre de cuero de cabra. Extrañamente, el burro no se ha hecho de rogar y se ha sentado tranquilamente, recibiendo en recompensa unos sabrosos cardos que don Delaya ha traído especialmente para él. Jesús levanta ligeramente la voz y dice: «Escúchenme bien, les voy a hablar de la felicidad». Isaac ha sido tocado como por un relámpago. Deja su pan e instintivamente se aproxima de la roca. «Felicidad», dijo. «¿Podrá él darme alguna pista?» «Felices los que se saben pobres en su espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos», comienza Jesús. «Sí, yo. ¿Cómo supo lo pobre y confundido que estoy? Y dice que es mío el reino de los cielos». «Felices los que están tristes, porque Dios les dará consuelo». «¿Cómo supo cuán triste ando? Y dice que Dios mismo me consolará». «Felices los que tienen corazón puro, porque verán a Dios». «Sí, Señor, yo quiero verte, claro que sí. Así que me pondré a purificar mi corazón. ¿Dónde Laia me podrá ayudar en esto?» «Felices los que son buenos con la gente, porque Dios será bueno con ellos». «Ay, aquí me pillaron. Oh, Dios, yo quiero que seas bueno conmigo, pero para que yo sea bueno con la gente, tú me tienes que ayudar, comenzando con mi perro y la vaca que tanto puntapiés han recibido últimamente». Humildes. «Otra vez me pillaron, Señor. Él dice: felices los humildes, porque tú les darás la tierra como herencia. ¿Qué voy a heredar yo entonces si no me ayudas a ser más humilde?» Paz. Puf. Paz. «Dios Todopoderoso, esto que él dice es imposible. Si la paz pareciera haber desaparecido por completo. ¿Y cómo voy a dar paz a los otros si ni yo la tengo en mi corazón? Más encima dice que los que imparten la paz serán reconocidos como hijos de Dios. Donde Laia podría llegar a ser tu hijo, señor, pero yo ni en sueños. Decididamente tengo que hablar con Jesús en cuanto pueda. Él tiene las cosas claras y no culpabiliza a nadie al hablarnos. No tengo nada que temer. Ahora entiendo por qué se ve tanta gente aproblemada, infeliz y ansiosa. No conocen el reino de Dios. Es cierto que mucho de lo que está diciendo es un poco complicado para mí, pero ¿no dijo al principio felices son los que se saben pobres en su espíritu? Tranquilo, Isaac. Tranquilo, mi viejo. Eres el candidato perfecto para el reino de Dios. Además, como el Señor le dijo a nuestro padre Abraham, ¿hay algo tan difícil que Dios no pueda hacerlo? Ya no escucha lo que dice. Solo oye su voz, declara autoridad. ¿Por qué nunca antes me habían hablado así? Sigue comentando para sus adentros. Habla tan diferente a los rabinos, a pesar de que han estudiado mucho la Torah. Decididamente debe ser el Mesías que tanto espera donde Laia. Es cierto que mamá siempre nos está diciendo que no peleemos, que ayudemos a los más chicos, que la cortemos con tanto disturbio, que le demos una mano por aquí y por allá. Y yo que lo encontraba injusto. Yo quería jugar, estar contento, salir con mis ovejas o hacer lo que quisiera y que mis hermanos chicos hicieran lo que a mí no me gusta hacer. Solo que mamá nunca me dijo, ni creo que lo supiera, que eso me preparaba a conocer el reino de los cielos y ver a Dios. Esto también se lo tengo que preguntar a Jesús. ¿Cómo eso de ver a Dios si no podemos ni siquiera pronunciar su nombre de tan santo que es? La gente comienza a volver a sus casas y los extranjeros a buscar alojamiento en los pueblos vecinos o en algún rincón de las caravaneras. Isaac aprovecha el movimiento general para acercarse a Jesús. Va un poquitín nervioso, pero decidido a que le aclaren su confusión. Quiere ser hijo de Dios y lo que le piden es imposible: entregar paz. Esto parece demasiado estrafalario, tanto como haberle dicho a Abraham que tendría un hijo a los 100 años. Jesús se ha levantado de la roca y se acomoda el zurrón dispuesto a bajar al pueblo. Ve a Isaac que se ha parado a su lado, con sus ojos oscuros y brillantes que dicen más que cualquier discurso, y le devuelve la mirada al chico. «Shalom, muchacho». «Shalom, Jesús. Soy Isaac». Jesús, con su amplia sonrisa acogedora, posa su mano en el hombro del chico y lo observa intensamente. Mirada que sabe, mirada que comprende, mirada que reposa. Y le dice, «¿Hay acaso algo tan difícil que Dios no pueda hacerlo?». Isaac no responde una sola palabra. Venía dispuesto a discutir si hubiera sido necesario. Ya toda conjetura es inútil. Ya no necesita preguntar. Jesús lo ha reconocido. Jesús lo ha comprendido. Esa mano en su hombro, como un sello de autoridad divina, de apoyo y de amistad. Esa mirada suya tan profunda y apacible. En ella se funde la de Isaac y lo invade la paz. Cada cual toma su camino. Jesús hacia Capernaum, donde lo espera más trabajo, más enfermos, más demoníacos que liberar. Donde Laia e Isaac hacia su pueblo en las colinas de Galilea. El viejo va montado en su burro, contento de haber encontrado al Mesías. Valía la pena preparar su corazón. El muchacho tira las riendas del burro, jugando sin parar. Esta piedra es la mía. Aquí está otra por usted, don Delaya. Una, dos, y una, y dos. Una, dos, tres. Una, dos, y tres. ¿Tres? ¿De quién es la otra, Isaac? Esta otra es por Jesús. Él es el rey. Y con su reino y todo, ahora lo llevo aquí, en mi corazón. ¿Hay acaso algo tan difícil que Dios no pueda hacer?